Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con el compañero Luis Méndez, es integrante de Compañeros de Alba y Movimientos y también presidente de la Federación Luis Ecuménica.
El Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad, INESCO.
Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad. Muy bien, Luis, compañero, que hemos compartido, hemos el gusto de haber compartido trabajo. Está situado allí en Honduras y estamos en comunicación con él para hablar de los acontecimientos que se han estado dando en los últimos meses, en las últimas semanas en Honduras. Bienvenido, Luis, creo que por primera vez a Radio Mundo Real.
Sí, un abrazo solidario, solidaridad a Radio Mundo Real, a nuestros hermanos, hermanas de Uruguay y a todo el movimiento social internacionalista en América Latina que nos escucha. Y pues aquí estamos para compartir estas luchas, estos desafíos y estas esperanzas que nos vuelven a la calle.
Bien, Luis, justamente sobre el tema calle y movilizaciones, ¿no? Hemos estado siguiendo algunas de las cosas que han estado ocurriendo a nivel de movimiento social en Honduras y he sabido que la resistencia Juan Orlando Hernández, el presidente que fue electo, entre comillas, ¿no?, en Honduras, ha sido desde el principio. Incluso el movimiento social ha resistido, ha denunciado como fraudulentas las elecciones en las que salió electo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cambia la coyuntura hondureña desde cuando fue electo Juan Orlando Hernández hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué cambió en términos de resistencia y en términos de realidad social y económica en ese país?
Sí, de manera cualitativa podemos ver desde el régimen de Juan Orlando Hernández y justamente antes de que se instalara en este desgobierno, existe una fuerte represión y también una fuerte inyección de recursos financieros hacia todo el tema de la militarización. Son todos esos elementos que van en contra del movimiento social y popular. Pero también, aunado a esto, han venido emergiendo toda una políticas que están orientadas a la venta del país, a lo que significa para los pueblos un choque en contra de toda esa defensa territorial que hacen los pueblos indígenas, el pueblo negro, garífuna, y también todos los sectores que campesinos que están en resistencia. Entonces, desde esa vía, desde el gobierno y desde el marco legal, el Congreso Nacional ha venido emitiendo leyes, distintas leyes, que vienen en contra del pueblo. Pero por otro lado, ha sido esta etapa de Juan Orlando Hernández cuando más ha quedado en evidencia los actos de corrupción, es decir, todas esas concesiones mineras, hidroeléctricas, concesiones carreteras, y lo que rebasó el vaso ha sido el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social por 7 mil millones de dólares. Estamos hablando de 350 millones de lempiras que fueron saqueados, que fueron manipulados y fueron inyectados a la campaña espuria de Juan Orlando Hernández. Es decir, los mismos activistas, los mismos personeros del gobierno nacionalista saquearon el Seguro Social y traspasaron cheques a la cuenta del Partido Nacional para sostener esa campaña que les hizo ser ganadores de un fraude donde hicieron a un lado tanto al Partido Libre como al Partido Liberal y al Partido Anticorrupción PAC. Entonces, esta crisis, esta violencia estructural y de corrupción y de impunidad ha provocado un movimiento de indignados e indignadas que hemos salido a las calles y contundentemente a pedir tres puntos. El primero, la presencia de una comisión internacional contra la impunidad similar a la que funciona en Guatemala, la CICI. Segundo, que se destituya al fiscal general, al fiscal adjunto y al coordinador de fiscales, que sean inmediatamente destituidos del Ministerio Público. Y como tercer punto, que se lleve a cabo un juicio político contra todos estos personajes del gobierno nacionalista que permitieron y actuaron en el saqueo del Seguro Social. Esos son los puntos que marcan en este momento la demanda popular, la demanda del movimiento de indignados e indignadas.
Bien, Luis, quería que nos contaras entonces un poco las dimensiones que han tenido las movilizaciones en Honduras. ¿En cuántas localidades, en cuántas ciudades se han estado realizando movilizaciones? ¿Qué cantidad de gente se ha estado movilizando, ¿no? Por las imágenes que hemos podido ver, no han sido pocas. Y también, ¿cuál es la conformación de estas movilizaciones? Porque antes nos comentabas, ¿no?, que a diferencia de lo que habían sido las movilizaciones anteriormente en Honduras, la conformación de esta resistencia, de estos protestas, es distinta en estos momentos, ¿verdad?
Sí, podemos hacer una valoración, una diferenciación. El 2009, la ruptura se da por un golpe de Estado en contra de un proyecto cercano al proyecto bolivariano, al proyecto del ALBA, al proyecto de Petrocaribe, al proyecto de la Cuarta Urna. Es decir, había un vínculo, un nexo que geopolíticamente fue atacado por Estados Unidos y por sus aliados en contra del gobierno de entonces que estaba a cargo de Manuel Zelaya, y donde se da esa crisis. Entonces, la resistencia que salió en ese momento a las calles era multitudinaria también, era muy fuerte, sin embargo había una postura clasista en la calle, es decir, hacia un proyecto nuevo, hacia un proyecto, hacia un socialismo del siglo XXI y hacia una fuerza que emerge desde el sur, pero que también tiene hoy día una identidad propia. Pero, a diferencia de esta movilización, lo que nos encontramos hoy es con una manifestación de calle de un grupo que está presente esa resistencia, pero que también han salido a las calles quienes no salieron en el 2009. Es decir, una clase media que en aquel entonces no se movilizó, se quedó en sus hogares, quizás no reprimió ni fue parte de la represión en contra del pueblo, pero sí se quedó silenciada, neutralizada, digamos, de alguna manera. Esa clase media hoy ha sido tocada en un punto frágil que tiene que ver con la salud. Ha estado tomando una presencia in situ de ver cómo el dinero de sus aportaciones para la seguridad médica, para su futuro, para lo que representa pues la precariedad incluso de la salud en nuestros pueblos, ha sido tomada por estos políticos, por estos empresarios, y han traspasado los recursos a sus cuentas personales, particulares, y al Partido Nacional. Entonces, esto ha sido una provocación directa en contra de una clase media, analizando esa categoría de clase media, pero que siguen siendo un proletariado en gran parte. Entonces, hace que ese sector hoy, que, ¿cómo decirte?, que no quiere confrontar, que no quiere rayar paredes, que es más cauto en las mismas consignas, pero ese sector está movilizado y ese sector está pidiendo que Juan Orlando deje de ser presidente, exigiendo la destitución de Juan Orlando Hernández, exigiendo la destitución de todos estos magistrados. Entonces, esa diferencia de calle de hoy ha significado más de 150 movilizaciones en todo el país. Cientos de miles de personas movilizadas en las principales ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y otras ciudades importantes. pero también empiezan a florecer manifestaciones en pequeñas comunidades, en municipios con menores población. Entonces, lo que tenemos hoy es una nueva plataforma nacional movilizada que está planteando exigencias concretas, como lo es la destitución del presidente Juan Orlando Hernández, la destitución de esta fiscalía, del Ministerio Público y el juicio político, ¿verdad? Entonces yo creo que la derecha nacionalista, frente a esta embestida popular, frente a este levantamiento popular, lo que ha hecho es sacar los casos de la cuarta urna, y ayer mismo había una orden de captura en contra de Enrique Flores Lanza, que era el ministro de la presidencia en el tiempo de Manuel Zelaya, y ha comenzado una persecución del gobierno nacionalista en contra de todos estos políticos que estaban vinculados a la cuarta urna. Entonces, eso para hacer ver que esta crisis que se presenta hoy es una crisis partidaria. Y lo que nosotros planteamos desde el movimiento social y popular, y tal como lo plantean el movimiento de la oposición indignada, es que esta no es una lucha política partidaria, es una lucha realmente política por la defensa de lo público. Y la pelea entonces se da en la calle, pero también se está dando desde exigir que organismos como la Organización de Naciones Unidas posibilite la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICI, en Honduras. Entonces, aquí hay unas variables que no dejan de ser interesantes, así como no deja de pasar desapercibido del escenario el papel de Estados Unidos en estos procesos, porque Juan Orlando Hernández estaba planteando ya, llegando a consensos a nivel del Congreso Nacional, para hacer una modificación de la Constitución de la República y plantear la reelección, es decir, reelegirse en un nuevo proceso electoral. Con esta movilización nacional, lo que ya podemos considerar como un logro de la oposición indignada es que el proyecto continuista de Juan Orlando se cae, es decir, ya no va a haber reelección, y no va a haber reelección porque hay un pueblo movilizado.
Bien, Luis, quería preguntarte sobre las movilizaciones principales que se han dado. Una marcha, justamente, si no me equivoco, por ahí he leído que mañana tiene un día de movilizaciones, ¿puede ser?
Mañana la oposición indignada está convocando a movilizaciones en todo el país, pero igual las movilizaciones se dan diversos días, pero para Tegucigalpa mañana estamos movilizándonos de un sector de un bulevar por acá, del bulevar Morazán hacia el Ministerio Público, porque la exigencia en este momento es que el Ministerio Público sea limpiado, es decir, eso es una cosa que está sucia, que es algo asqueroso, porque han permitido cientos de casos de impunidad, y sobre todo se han silenciado con esta con los actos de corrupción que el Partido Nacional ha realizado para sostenerse en el poder. Entonces, mañana seguimos en las movilizaciones. Te decía de que a diferencia del 2009, hoy existe una oposición indignada, interpartidaria, pero con otras identidades, es decir, movimientos sociales, organizaciones de base, grupos partidarios están en la movilización, pero hay un planteamiento, y es que no se quiere ni se intenta que no hayan vanguardias que quieran levantar bandera en el marco de esta lucha para sus intereses propios, sean partidarios u orgánicos, sino lo que se busca es que sea un planteamiento popular desde las bases, que confronte un sistema, que confronte ese status quo que se ha impuesto desde un Estado muy debilitado en su sistema de justicia, desde un Estado muy debilitado en las políticas económicas, sociales, culturales de este país. Entonces, frente a eso, lo que tenemos es una conformación de diferentes identidades que nos movilizamos a la calle.
Bien, Luis, y por último, nada más consultarte, ¿cuál es la situación, en qué estado están las organizaciones más tradicionales con mayor fuerza en Honduras, ¿no? Como el COPIN, la OFRANE, la Organización Fraternal Negro Hondureña, luego incluso que el COPIN, este Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, de cual es parte Berta Cáceres, ella recibió un premio recientemente, ¿verdad?, como luchadora por los derechos humanos, y quería saber tu opinión sobre cómo está la situación con respecto a esas organizaciones que sabemos que siempre están bajo amenazas de violencia, ¿no?, de parte del Estado. Y bueno, nada más tener como una actualización y también la posición quizás de ellos en este contexto de fuerte movilización social.
El movimiento social y popular a través de la lucha territorial, la defensa de la vida de los pueblos, que desde nuestros espacios de participación nos encontramos con la Organización Fraternal Negra de Honduras, con OFRANE, con el Consejo Cívico de Organizaciones de Pueblos Indígenas, con el COPIN, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y otras organizaciones y plataformas, pues esa continuidad de despojo no cesa, la persecución se agudiza, porque justamente lo que no está puesto en esta mesa, incluso de discusión dentro de las demandas que estamos planteando desde el movimiento de indignados, desde la oposición indignada, tiene que ver también con esa persecución que se ha dado en estos últimos tiempos en contra de los pueblos. Todas estas concesiones hidroeléctricas, concesiones mineras y también los recursos que el gobierno nacionalista está gestionando para ampliar el monocultivo de palma africana y dárselo a estos grupos empresariales, es parte de ese proyecto. La expulsión del pueblo negro de la zona costera por parte de estas corporaciones hoteleras, pero también para ampliar ese proyecto de monocultivo de palma africana, es una amenaza que ha venido pues históricamente desde la entrada del neoliberalismo a este país, pero que se agudiza, se profundiza con el régimen dictatorial de Porfirio Lobo Sosa y de Juan Orlando Hernández. Entonces, lo que persiste es esa represión. Sin duda que el premio que recibió la compañera Berta Cáceres posiciona estas luchas a nivel internacional. Sin embargo, en el país no hubo una sola mención por parte ni del gobierno, no se espera nada de eso, pero tampoco de los medios de comunicación, hacia ese premio importante que recibió el COPIN a través de Berta. Entonces, yo creo que no es fácil, sin embargo, las organizaciones siguen en pie, siguen defendiéndose, luchando, denunciando, y dignamente, pues, en resistencia. En este momento, y quiero plantear, en este momento preciso, hay una audiencia acá en los juzgados en contra de un comunicador de periodista de la Radio Globo, David Romero, quien es la persona que ha puesto sobre la mesa toda esta corrupción a través del Seguro Social. Entonces, David Romero está siendo enjuiciado, querellado, pero de fondo lo que hay es silenciar también la libertad de expresión, la posibilidad de que los hondureños y las hondureñas conozcamos la barbarie que comete el régimen nacionalista. Casualmente, ha sido también, y lamentablemente, es una noticia triste, una persona de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un compañero, Héctor Martínez Motiño, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tenía medidas cautelares, y que ha estado igual movilizándose en las movilizaciones, en las marchas de las antorchas, fue brutalmente asesinado el día de ayer en Choluteca. Entonces, hay una cuestión de represión fuerte. El régimen de Juan Orlando no va a permitir que el pueblo defienda legítimamente sus derechos. Entonces, llamamos a la comunidad internacional a través de Radio Mundo Real a alertar esta represión que se está dando en el país. Recién ahora en la mañana miramos que el compañero Motiño ha sido pues brutalmente asesinado en Choluteca. Esas cosas son las que nos Héctor Martínez Motiño. Y entonces dejamos eso puesto también en la mesa, en las comunicaciones internacionales, esa denuncia y la importancia de que se vuelva a ver a Honduras en una situación de crisis y también en la urgencia de una solidaridad.
Muy bien, Luis, muchísimas gracias por esta actualización exhaustiva de lo que está ocurriendo en Honduras. Y bueno, desde nuestra parte agradecerte a vos y también enviar un abrazo solidario y una expresión de solidaridad también a todos los compañeros de los movimientos sociales hondureños y bueno, en especial a este compañero periodista que mencionaba, David Romero, que está siendo perseguido según tú nos cuentas y bueno, en este caso de compañero asesinado de movimiento estudiantil, ¿no? Que mencionaba recién.
Él era un profesor, él trabajaba en la universidad, ya sin duda pues una juventud acumulada del compañero, ¿verdad? Pero él había denunciado cantidad de actos de corrupción en la Universidad del Sur, en Choluteca, y bueno, aún teniendo medidas cautelares, él lamentablemente, pues esta noticia nos embarga y nos hace pues estar solidarios con su familia, pero también llamados a seguir en esta defensa de la vida.
Por supuesto, Luis, así que también un abrazo solidario a la familia, si en algún momento pueden hacernos llegar la solidaridad desde Radio Mundo Real, desde Uruguay. Y estaremos en contacto y volveremos, espero, a hablar pronto, Luis.
Seguramente, y a todos allá en Uruguay y en todos los países que estamos en ese espíritu internacionalista de solidaridad de los pueblos de América, de los pueblos del mundo, creo que estos son los momentos donde necesitamos acuerpar las luchas, donde la comunicación es clave para no ser invisibles, para no dejar de lado estas situaciones que son las que nos fortalecen, que nos indignan, pero que también nos hacen más fuertes como pueblos solidarios del continente.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.